¿viste?
Bueno, y no sé si tiene la parrilla lista, pero seguro, seguro, seguro está listo ahí el profe Lucas Bota. Lucas, querido, ¿cómo va? Bienvenido, Historia en Podcast.
Hola, chicos, ¿cómo están? Qué gusto estar en contacto, che. ¿Cómo están ustedes?
Qué placer, Luqui. Bueno, ¿y qué corte es el preferido en el asado?
Estoy en la duda con la picaña, porque acá a mí me suena que le llamamos colita de cuadrilo.
Claro, no, es la punta de pierna acá, la picaña. ¿Viste que cambian los cortes, el nombre de los cortes de acuerdo a los lugares?
Puede ser. Entonces, no sé, me generó la duda ahí, pero ya están chillando las brasas. Oh,
está muy bien, está muy bien.
Feriado para comerse un asadito.
¿Y qué corte tirás arriba de la parrilla?
Entrecot, que es el preferido de mi señora, entrecot. Vacío, que es el preferido mío, y unos choricitos ahí como para picotear mientras uno va.
¿Y la peque qué le gusta?
No, la peque como lima nueva come, digamos.
O sea, lo que le pones...
Sí,
come, mientras sea comida, mejor, dice. Es así. Bueno, es el Día Nacional del Asado, así que bueno, estamos de alguna manera celebrando. Nos acercan recetas, los amigos y demás. Y en un feriado que es un feriado turístico, mañana 12, es en la Argentina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, pero desde el año 2010, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente. Yo creo que ahí ha habido... un punto importante en la nomenclatura de la efeméride, claro, digamos, ¿no? Claro. En la forma de llamarla, porque hasta 2010, desde la primera presidencia de Yrigoyen, allá por 1916, hasta el 2010, se lo conoció como el Día de la Raza, digamos. Sí. Quienes hemos hecho la escuela, hemos transitado las aulas antes de 2010, el 12 de octubre era el Día de la Raza, ¿no? Que se hablaba de este descubrimiento de América, de la llegada... descubrimiento, no se habla de la llegada de Colón a América, se habla del descubrimiento de América, y a partir del 2010, bueno, se pone el foco en otro lado, digamos, no tanto en la gesta colombina, podemos decir, sino en una mirada mucho más local, más americanista, en donde se buscan reverenciar estas culturas, estas más de 2.000 culturas aborígenes que existían en América antes de la llegada de los españoles, digamos, ¿no? Llegada que aparte tampoco fue un descubrimiento. Ahí hay como cierta lucha académica por estos tecnicismos y estas formas de nombrar, porque hoy 12 de octubre en España es el Día de la Hispanidad.
Exacto, exacto.
Los tipos están parados en otra baldosa absolutamente. Y acá, bueno, este Día del Respeto a la Diversidad Cultural pone foco justamente en este eje, ¿no? En la cantidad de culturas previas y posteriores también, porque va a suceder esta simbiosis de cultura, este entramado de etnias, de tradiciones, que bueno, que acá en Argentina se va a evidenciar muy claramente, ¿no? Argentina ha sabido, o está sabiendo, digamos, ahí habría que hacer en algún momento un doble clic para entrar más profundo, ¿no? Pero Argentina tiene un bagaje cultural muy intenso y muy extenso a la vez, ¿no? Porque es innegable y súper valioso nuestro pasado de pueblos originarios, de grupos aborígenes, y también es innegable la marcada cultura europea que ha llegado a nuestro país allá a finales del siglo XIX, y toda esta cuestión que, bueno, pone el foco justamente, como te digo, en valorizar las culturas originarias previas a la llegada de Cristóbal Colón allá. Llegada media confusa, aparte.
Sí.
¿No? Dediqué un episodio a Cristóbal Colón, un episodio doble, alguna vez en Historia en Podcast.
¿Sí fue la tercera temporada? ¿Segunda o tercera temporada?
No, creo que era ya la sexta, porque me lo habían pedido. Y me metí a la vida de Colón y ahí descubrí, viste, varias cosas, que el tipo quizás haya tenido data de que esta ruta podría haber existido hacia... cruzando el Océano Atlántico para llegar a Oriente, como que con alguna data salió Colón, ¿no? No se sabe a ciencia cierta, digamos, ¿no? Acá hay que jugar un poquito, pero bueno, producto de una confusión, el tipo hizo 4 viajes y aparentemente estaba convencido de que estaba en las Indias, en tierras orientales, y estaba buscando Catay y Zipango, esos grandes imperios orientales, y bueno, aparentemente no llegaba nunca. Y aparte un dato curioso ahí de esos viajes colombinos, que recién en el cuarto viaje Colón toca tierra continental, digamos, ¿no? Exacto. En los anteriores estuvo todo dando la vuelta Antilla. Ahí por las Antillas, por Cuba, por las islas de
Dominicana, ¿no? Que
fue como el... Claro, exactamente, pero no particularmente en territorio continental. Así que muy interesante analizar la efeméride como tal, o sea, vamos a lo duro, al 12 de octubre, a qué pasó, si llegó, si a dónde, cómo, con qué intenciones, con qué confusiones. Y también es interesante el efeméride para entrar a este trasfondo, digamos, más amplio de estos 400 años, podemos decir, de dominación española hasta comienzos del siglo XIX, ¿no? Cuando los estados latinoamericanos
comienzan a independizarse,
¿no? A sacarse ese dominio español de encima.
La pregunta es, ¿hay una verdadera identidad? Porque esto del descubrimiento, muchos, bueno, después con el concepto conquista, la inculturización, bueno, hay tanto concepto que se va dando en medio de todo esto. ¿Hay una verdadera identidad del hombre americano? Me refiero al hombre americano precolombino, ¿no? ¿Hay data sobre eso?
Qué buena pregunta. No, o sea, si te lo tuviera que responder rápido, diría no. No, se ha intentado imponer también desde hace algún tiempo el término Abya Yala, que era el nombre que se le daba al continente americano previo a la llegada de Colón.
Claro.
Lo cual también es erróneo, porque es un nombre que le daba un pueblo originario de la zona de Panamá, Colombia, ahí Centroamérica. Y en el resto del continente pasaban otras cosas, digamos, ¿no? Había otras culturas y lo llamaban de otra manera y eran otros los espacios, otros los contextos. Entonces yo creo que no había una cultura, así como podemos decir la cultura precolombina. Bueno, no. O sea, de hecho, los tres grandes hitos de la historia precolombina son mayas, aztecas e incas. Después muchas, las otras 1900 y pico culturas... Claro. Claro. Y la verdad que se pierden, la mayoría son ágrafos, digamos, la mayoría no sabían escribir, por ejemplo, entonces no quedan registros y bueno, ahí se va poniendo un poco tumultuoso, pero así como una cultura, una unidad cultural previa a 1492 claramente no existía.
O sea, no hay registro y claramente esto es lo que empieza a poner en dudas que quién llegó primero a América y todo lo que de alguna manera hay, sí. Cosa que no estudiamos, si bien dijiste al principio, lo hablábamos con la negrita, nosotros estudiamos de libros que nos marcaban, es más, con una fotografía clásica de la llegada de Colón y los indios reverenciando. Hay toda una fantasía de la famosa historia que escriben los que ganan, ¿no?
Sí, totalmente. Esa famosa pintura, no recuerdo ahora el nombre del autor, es un óleo inmenso, grande, muy, muy bonito, aparte artísticamente, pero muy falso históricamente, porque ni los aborígenes reverenciaban a Colón, y hay un hecho en esa pintura, que lo cuento yo en el episodio del podcast, que es una gran mentira, que es la presencia de un sacerdote en las cortes españolas.
Y no viajó en el primer viaje, claro.
No hubo eclesiásticos en el primer viaje de Colón, o sea que es una mentira simbólica, digamos, que viene a simbolizar esto, de decir, bueno, che, no, nos está apoyando la Iglesia Católica, me damos ni más ni menos, lo cual para esos momentos era todavía una... O sea, no, la Iglesia Católica ni participó en esa primera expedición. Sí, después se va a sumar. Recuerdo rápidamente un poema de Pablo Neruda, y palabras más, palabras menos, dice algo así como, pobre América, hasta el nombre te han impuesto. Sí. el término América no era propio de acá, digamos, ¿no? Es más, es un nombre que se le va a asignar cuando recién, 15 años después de Colón, va a venir un navegante que fue Américo Vespucio y dice, che, me parece que estamos pifiados, acá no estamos en India, no estamos en Oriente, sino que esto es la cartografía es nueva, los mapas son nuevos, empieza a investigar la costa, la desembocadura del río Orinoco, por ejemplo, y un poco más, y dice, claro, acá no, esto es un nuevo continente. Y después va a haber un holandés que por primera vez dice... vamos a bautizar ese nuevo continente, comillas ahí para nuevo, y le vamos a poner el nombre de quien se dio cuenta que eso era un nuevo continente, y lo bautiza América en femenino, digamos, que ya el resto de los continentes tenían su nombre en esa terminación, ¿no?
Sabes que vamos a tener que investigar algo, te lo pido, profe, porque el autor de esa obra, bien decimos, es maravillosa desde lo artístico, pero falsa absolutamente en todo lo que quiere. Ese era Puebla de apellido, Don Díaz Colo Puebla, eso.
Mirá vos.
Don Díaz Colo Teófilo Puebla. Sí. Así que alguna cosa debe tener con la familia. Sí. No quisiera tenerlo realmente, no crea que es un orgullo.
Claro, son unas ramas que quisieras podar, digamos, del árbol, pero las tenías.
No, tal cual. Ese muñeco fue el que generó la historia. Que dentro de Historia en Podcast, que están estos dos capítulos que bien decís, y la primera que habla del hombre americano, que eso fue muy al principio cuando estabas iniciando, y que genera mucha data de el apoyo que finalmente le dieron, que no se lo estaban dando a Colón, toda esa cosa del huevo, de que los reyes estaban absolutamente locos por Colón, todas cosas que no existieron, que gracias a la iglesia fue en definitiva, ¿no?, la que le da un poco el espaldarazo para que el tipo pueda venir. Tal vez ahí expliquemos el porqué de esa pintura.
Sí, totalmente. La iglesia va a ser la institución legitimadora de esa conquista y de esa colonización, digamos, ¿no? Cuando los reyes católicos, Isabel y Fernando, ya con el diario del lunes, dicen, che, bueno, sí, mirá, hay una ruta nueva, Colón la descubrió y no sé qué cuánta cosa, financiemos esto, y ahí la iglesia dice, bueno, yo los apoyo, pero la misión es en realidad evangelizar, después vamos viendo el trasfondo, digamos, ¿no? Pero bueno, son temas, vos sabés, aparte, digo, siempre medio complicados de tocar, y voy a decir, ¿cómo puede ser complicado tocar? Sí, es complicado de tocar, yo me he comido no pocas críticas, vamos a decirlo,
sí, obvio,
de manera muy sutil, porque hay un Boca River en esto, ¿no? Así, bueno, ¿qué hubiera sido si Colón no hubiera llegado? ¿Qué hubiera sido si? Si los pueblos, porque hubo muchos pueblos originarios que apoyan en Centroamérica la campaña de conquista, sí, y colonización. Claro, digamos, claro, los aztecas estaban haciendo desastres en México. Estaban, o sea, uno de sus rituales era en el templo
sacrificios humanos. Con
gente directamente, sí, ¿no? Sí, esos sacrificios humanos. Y muchos de estos pueblos que habían sido conquistados y que le rendían tributo a los aztecas, cuando llegaron los españoles, le dijeron, che, mirá, no, en realidad nosotros somos chiquitos, digamos, ¿no? El grande está más allá, y vamos y derrotemos al grande. Después, los españoles van a derrotar al grande y al chiquito al mismo tiempo, y a todos por igual, pero hay cierta connivencia, si se quiere, entre esos pueblos que estaban siendo dominados por los aztecas en esos momentos. Va a pasar lo mismo en el Imperio Incaico, y los españoles que querían imponerse, ¿no?
Imperio Incaico, que de pronto es el que más influyó sobre esta parte de América que nos toca ocupar. Luqui, hay algunos mensajes que están llegando de oyentes. Es más, hay una oyente que está estudiando, está terminando la secundaria, si no me equivoco, sino que me corrija, y que dice, siempre me gusta escucharlo al profe, porque aprendo un montón y me sirve para las clases.
Sí, sí, sí. Eva se llama, dice, yo sí voy a estar muy atenta para escuchar al profe Bota, porque me va a ayudar mucho, así que les deseo buen fin de semana. Gracias, Eva, te mandamos un abrazo. Luquitas, querido, mira, hay un par de preguntas de los oyentes que por acá Brenda te pregunta a vos, pregunta para el profe. ¿La conquista y la colonización es lo mismo? ¿Significan lo mismo?
No, la conquista es la primera, o sea, van vinculados, ¿no? No existiría uno sin la otra. Pero la conquista es la etapa de imposición por la fuerza, digamos, ¿no? Decir, che, yo soy el que mando a partir de ahora. Y la colonización, que se hace a través de medios violentos, ¿no? Claro, los españoles trajeron las armas de fuego, que acá no se conocían.
Las enfermedades.
Perros, caballos, qué sé yo. Enfermedades, incluso, que diezmaron a la población originaria. Y la colonización ya es después el intento posterior a la conquista de formar colonias, digamos, ¿no? Colonias que abastecieran mercantilmente, si existe esa palabra, a España, digamos, ¿no? La formación de virreinato, la formación de capitanía general, esa toda una organización más pensada, más estructurada.
Después, Javier pregunta, a ver, América entonces no estaba vacía, dice, ¿existían civilizaciones que fue un despojo y un saqueo lo que hicieron a los pueblos originarios?
Bueno, ahí sí, América estaba ya habitada hacía 18.000 años, se cree que el hombre había llegado a América. Hay varias teorías sobre cómo pudo haber pasado eso, pero la más famosa es el Estrecho de Bering, que cruzaron cazando grandes animales en la época de las glaciaciones, no sé cuánta cosa. O sea que América sí estaba poblada. Después, lo del despojo, yo creo que, bueno, es depende de dónde pongas el foco, porque no va a ser lo mismo la conquista y la colonización española, por ejemplo, que la conquista y la colonización inglesa en Norteamérica.
Claro, claro.
Entonces, hay muchos matices ahí al medio. Los portugueses van a seguir otro camino, los holandeses, los franceses, porque Colón va a ser la punta de lanza. O sea, todo se le endilga a Colón, pero después de Colón se cometieron tremendos abusos, del cual ya Colón no tenía, por supuesto, más nada que ver. No me interesa defenderlo Colón, digo, pero por lo pronto no fue el único, sí el primero en iniciar esa campaña, pero después cada nación va a seguir su propio ritmo. Es muy interesante, a mí me gusta hacer historia comparada entre lo que fue la dominación, la colonización y la conquista inglesa de Norteamérica con la española más acá, digamos, ¿no? Porque son muy marcadas las diferencias.
Pregunta por acá alguien a través de nuestro canal de YouTube. Dice, ¿quién era Américo Vespucio? Pregunta para el profe.
Bueno, Américo Vespucio, este navegante italiano con una amplia trayectoria en mares, que va a ser el encargado de, mientras está recorriendo las costas americanas en el Atlántico, el tipo dice, esto es nuevo, esto no está en ningún mapa, estos ríos no están acá, estas montañas no están acá. Entonces es el primero en darse cuenta de que estábamos hablando de un nuevo territorio desconocido para los españoles en esos momentos. O sea que yo discuto mucho el término descubrimiento, y una vez un alumno en la academia, en Historia en Podcast Academia, me dice, profe, ¿qué pasa si vos vas a comer una noche a una pizzería que no conoces? Volvés y le decís a tus amigos, no saben la pizzería que descubrí. ¿Estás en lo cierto o no estás en lo cierto? Le digo, no, me hiciste pensar. Mirá, un ejemplo muy fácil. Vos, claro. Porque sí, uno puede decir, che, descubrí esto, y en realidad eso ya estaba ahí. No es el descubrimiento de la, qué sé yo, de la pólvora, de la electricidad, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es un concepto muy discutido, al menos.
Y también hay una pregunta, escuchalo, dice, al profe, dos puntos, ¿qué opina, esto es otra cosa, de la guerra microbiológica? Gracias, un oyente.
¡Epa! Ah, refiere, claro, refiere a entiendo, a la situación de las enfermedades que llegaron, que obviamente no se conocían, como otras que los españoles adquirieron que no
yo
tenían,
yo también lo tomé,
¿no?,
por ahí, pero no sé si va... Me
parece que va por ahí.
Creería que va por ese lado.
Que va por ese lado. Se dice que fue... Uno de los factores, si estamos hablando de esta cuestión de enfermedades, digamos, ¿no? Se dice que fue uno de los factores que mayormente contribuyó a vencer a los pueblos americanos, ¿no? Pero enfermedades muy básicas que los españoles ya estaban inmunizados de hacía 500 años.
Claro.
De repente llegaban acá, pegaban un estornudo y se morían 100, digamos, claro, ¿no? Claro. Cosas así como muy, muy fuerte, y que, bueno, también hace a ese choque de culturas que alguna vez nos enseñaron. Así que no fue solamente el idioma, la religión, la economía, el oro, la plata, sino también la salud. Hay una historia de la salud ahí que es muy, muy interesante en ese descubrimiento de América.
Me parece que tenemos un montón de puertas. Hay una sola cosita, alerta spoiler. No, alerta spoiler no. Vayan a Historia en Podcast para ahondar, pero no sé si querés dejar abierto o no la pregunta, Lucas. ¿Era genovés el tipo? Colón, ¿era nacido? ¿Dónde diablos nació? Y acá hay una gran historia que, de verdad, en Historia en Podcast está muy bien desarrollado, pero bueno, decime si lo
querés. Los portugueses contar. Dicen que es portugués, porque primero no lo quería nadie a Colón. Sí, y después
se lo disputan como Gardel, digamos.
Sí, los italianos van a decir que es genovés, los españoles van a decir que es sevillano, los portugueses van a decir que había nacido en Madeira y no sé cuánta cosa, y se van a pelear. Pero no solamente por el nacimiento, sino que todavía hoy se siguen peleando por el cadáver de Perón, ¿no? La tradición oficial dice que está enterrado en la Catedral de Sevilla, pero vos vas a Cuba y encontrás una plaquita ahí que dice, acá descansa los restos del almirante Cristóbal Colón. Y decís, bueno, ¿dónde está? Y hay muchas dudas sobre si el Colón que está en Sevilla es el verdadero Colón. Se han exhumado los huesos, no recuerdo, al final de la década del 90, ya no tengo bien la fecha presente, y se ha hecho un ADN y aparentemente podría llegar a ser el auténtico, el que está allá, porque primero lo trasladan a un lado, después al otro. Bueno, hay muchos misterios en torno a la vida de Colón. Hay uno que yo le digo, es una teoría medio caramelo de goma porque no tiene muchos papeles, pero hay una teoría que en realidad dice que Colón, sabiendo de que podría existir esta ruta hacia Occidente, digamos, por la ruta atlántica, dice que recibe información de los cruzados, por ejemplo. Uh-huh. Como que los cruzados ya habían seguido en alguna vez, en algún momento de la historia, esa ruta por Occidente. Y esto sí está documentado, que Colón sale de Puerto de Palos con los velámenes de las carabelas blancos. Y llega a América con los velámenes de las carabelas con una cruz roja, como que al medio, en un parate que hacen en las Islas Canarias, el tipo dice, pintemos estas cruz rojas, y si hay cruzados al lugar a donde vamos, nos identifican como naves amigas. Es una teoría que no deja de estar floja de papeles, pero interesante, sobre todo en esta información que podría haber llegado a tener Colón en sus manos o no.
Es eso, y el capítulo, y acá sí, vayan al podcast, el capítulo donde cuando le hacen el ADN a Colón, ¿qué descubren además? Porque hay un hermano por ahí que anda una cosa muy rara.
No me digas.
No sabe lo que es, Son dos capítulos que son una genialidad dentro de esta historia, que es historia en podcast. Agradecerte, Luqui, por supuesto, porque nos parece que es de alguna forma, cada vez que lo hablamos, y más allá de generar, como bien decías, las miradas de un lado, de otro, el Boca, River, o como quieras llamarlo, el taller Belgrano, como quieras llamarlo, o el Godoy Cruz Independiente Rivadavia, acá en Mendoza, es necesaria. Siempre la mirada de revisión es necesaria. Y hay un par de mensajes que no queremos dejar de hacerlos.
Claro, en primer lugar, Lucas, escuchá, porque obviamente que ya se ha ganado un corazón en el público de la radio. Es imperdible el profesor, además explica con tanto entusiasmo. Lástima que este oyente no deja el nombre, pero le mandamos un abrazo grande. Y también, Lu, por acá, la oyente que te preguntaba de la guerra microbiológica, de qué opinabas. Sí. Claro, porque ella nos cuenta que leyó que le daban las ropas de los enfermos con rubiola, con sífilis, tuberculosis, y así fueron diezmados de esa manera, ¿no? Por eso lo decía.
Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por el espacio. Yo siempre les recomiendo, ya de ahí te lo ha hecho Historia en Podcast, que es el caballito de batalla, digamos, que acá desde 2020 venimos transitando, un espacio de divulgación totalmente gratuito. Y déjame mencionar, Diaguito y equipo, a las redes, ¿no? Historia en Podcast, así nos encuentran en Instagram, donde vamos subiendo información interesante, rememorando algunos momentos de la historia que siempre generan algún que otro intercambio que no deja de ser sano y valioso para la disciplina histórica.